Epifanía, la fiesta de la visita y adoración de los magos al portal de Belén. Así como la versión de Lucas nos presenta a María, a José y a los pastores, ahora en la versión de Mateo va a ser la adoración de los magos el acto central, perdón, la visita central durante la Navidad. Bien, pues vamos a acercarnos a ello. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 60. Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. La Epifanía es fiesta de la luz, fiesta de la estrella. Es la fiesta en que las tinieblas son arrinconadas, son eliminadas, y la luz brilla y se impone en su lugar. El brillo de la luz es el signo de la Epifanía. Su gloria aparecerá sobre ti. Caminarán los pueblos y los reyes al resplandor de tu aurora. Uno piensa, ¿cómo se adelanta Isaías al Evangelio? Lo hemos comentado ya unas pocas veces, pero es que es verdad. Estamos en el capítulo 60, el tercer Isaías, y esto es casi el Evangelio. Es verdad que su mensaje de esperanza se refiere a la circunstancia que vive el pueblo, no a Jesús. Pero también el tono tan universal o tan universalista, va más allá. Anuncia algo superior, está abierto y será utilizado en la Epifanía. Es como leer el Evangelio en una primera lectura. Y como digo, la luz es protagonista. En Isaías, la luz inunda esta lectura. Entra por todos los rincones. Amanecerá el Señor, huirán las tinieblas, los pueblos caminarán a tu luz. Y la segunda parte, pues también, exactamente. Entonces lo verás, radiante de alegría, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar, cuando te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Este texto de Isaías contiene como dos líneas que se unen y se entrelazan. La primera es la luz, fuera las tinieblas, llega la luz, amanece, la gloria aparece sobre ti, al resplandor de tu aurora los reyes, vale, esa es la primera parte. Y la segunda parte, que la veremos también en la visita de los reyes, es, pues los pueblos van a venir a ti, van a traer las riquezas del mar, te va a inundar una multitud de camellos, dromedarios de Madán y de Efá. Vienen todos de Saba, recordad la reina de Saba, riqueza, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Es una buena preparación para vivir la Epifanía, la luz y los regalos al niño Dios, es decir, la adoración. La segunda lectura es de Pablo a Efesios, capítulo 3. Habla Pablo de la distribución de la gracia, la que le ha tocado a él, es decir, de las vocaciones. Pablo habla de su vocación especial. Y su vocación especial tiene de fondo y de principio que a él se le dio a conocer un misterio. Un misterio que Dios había escondido durante muchos siglos, muchos, y que ahora se le da a conocer a él. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que ha estado escondido durante siglos y que ahora ha sido revelado por el Espíritu? Y ha sido revelado a los apóstoles y a los profetas. Y a Pablo, sobre todo a Pablo. Pues que los gentiles también, no solo los judíos, los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Esta es la misión de Pablo: abrir la puerta del Evangelio a los gentiles. Y considera él que esta misión se deriva de la revelación de un misterio de salvación, de la voluntad de Dios, que ha estado oculto siempre, que no ha salido. Había un pueblo, el elegido, que era el pueblo judío. Los demás eran gentiles, paganos. Y sobre ellos no estaba esa bendición que tenía Israel. Estaban fuera. No les había llegado la salvación. Pero eso iba a ser siempre. ¿Iban a ser siempre los excluidos y únicamente los judíos elegidos? Y Pablo dice, no, es que no había llegado el momento. Es que se estaba en tiempo de espera. Pero cuando llega el momento, y esto es Epifanía, los reyes magos, los paganos, Dios se revela a los paganos y revela a los profetas y a los apóstoles que la salvación es universal y que por lo tanto no hay diferencia. Los gentiles también son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo. La Epifanía, en este sentido, es la fiesta de la universalidad de la salvación. La salvación no es para un pueblo. La salvación no es para una cultura. La salvación no es para una nación o para un grupo humano. La salvación es para todos, todos, todos los hombres. Y en ese sentido, como digo, cuando al portal llegan estos extranjeros, paganos, sacerdotes o cuasi sacerdotes de una religión distinta, y llegan y adoran a Jesús, y son admitidos al portal y bendecidos por él, más todavía, y se oponen a los planes de Herodes defendiendo al Mesías, Dios nos está diciendo que la salvación ciertamente es universal. Los gentiles son coherederos. Hoy, Día de Reyes, es el día de la universalidad de la Navidad. El 25 fueron los pobres pastores los que acudieron. Ya es una universalidad. Hasta los pequeños. Pero ahora son los reyes paganos. Reyes, pues ya veremos lo que es eso. Esta es la universalidad más visible, más evidente y más real. Bien, pues llegados ahí, afrontamos ya el Evangelio, que es justamente el relato de la visita de los magos a el portal. Jesús nace en Belén, en tiempos de Herodes. Aparecen unos magos de Oriente. ¿Dónde está el rey? hemos visto salir su estrella, etc. Mateo ignora, como decimos, la visión lucana, la de los pastores, y nos relata esta noticia como si no se conociera. Jesús había nacido en Belén en tiempos del rey Herodes. Herodes el Grande. Por lo tanto, Jesús nació antes del año 4 a.C. Nosotros no estamos ahora en el 2022. Y si es Reyes 2023, estaríamos por lo menos, 4 años más, en el 2026, 27, 28, porque Jesús no nació en el año 1 de nuestra era. No, nació antes, viviendo Herodes el Grande. Vienen unos magos. La palabra mago, no lo confundamos con reyes magos, que eso es muy posterior. Claro, eran tan importantes que los nombran reyes en la Edad Media. No. La palabra mago proviene del persa antiguo, el idioma persa, magi, por mediación de un griego que es magos, y finalmente del latín magus. ¿Veis? ¿Qué quiere decir? Pues la palabra magus, magi, se refería a una especie de astrólogos o adivinos que practicaban ritos y trucos de magia. Observaban el cielo, anotaban el curso de las estrellas y luego con eso hacían cartas astrales que se pagaban muy bien. Este niño que nació el día tal a tal hora, hoy, con su carta astral, tiene este destino que le vamos a revelar. Bueno, pues muy bien. Los magos. Ya en el siglo I, fueron reconocidos como hombres sabios y científicos. Bueno, los personajes llegados de Oriente y mencionados en la Biblia eran magos en este sentido original. Eran sacerdotes astrólogos persas. Es posible que aquellas torres de Babel enormes, que tanto impresionaban a los judíos, no fueran más que el lugar desde donde se observaba el cielo y se hacían las cartas astrales. Más tarde, luego, fueron llamados reyes magos en algunas tradiciones cristianas, aunque sin ninguna evidencia histórica de que fueran reyes. Esto lo añadieron. Eran astrólogos, sacerdotes, observadores del cielo. Los magos van al rey a preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido. O sea, le dan una noticia. Ha nacido el rey de los judíos. Y se la dan a un rey judío. Claro, la noticia sobresalta a Herodes y a sus cercanos, a su corte. Cuando Herodes pregunta a sus escribas, oye, ¿qué hay de esto? Que dicen que ha nacido, le contestan con una cita bíblica. Y tú, Belén, no eres la última de las ciudades, pues de ti ha de nacer un jefe que será el pastor de Israel. Herodes les pide que vuelvan para contarle. Salen, aparece la estrella que los guía, la estrella se detiene donde estaba el niño, se llenan de alegría, entran, ven a María, no dice José, pero también, y adoran al pequeño, y le regalan oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre mortal. Reciben una llamada de Dios para que vuelvan a su tierra sin ver a Herodes.